Muy bien, pues nada, tienen ustedes la palabra.
Me gustaría saber si están planteando el incentivo económico o es una cosa que se descarta, porque hay muchos colectivos que lo piden, que los médicos ganen más por estar en zonas despobladas que por estar en la ciudad.
Bueno, tengo que decir que el principal capital que tiene el sistema sanitario es el capital humano, son sus profesionales, es el verdadero músculo que hace que funcione el sistema sanitario. Como tal, los profesionales tienen que tener una proyección de futuro y tienen que realizar su trabajo en unas condiciones que les permitan su proyección profesional y desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles para dar una asistencia de calidad. Los puestos de difícil cobertura, lo que hablamos como puestos de difícil cobertura, son aquellos puestos que pueden tener unas características determinadas en cada comunidad autónoma. Aragón tiene la característica de que la mitad de su población se encuentra en Zaragoza capital y el resto de la comunidad autónoma es el resto de la población de la comunidad autónoma, con lo cual los traslados y la afluencia de los profesionales a la capital es absolutamente centrípeta. O sea, la atracción, el polo de atracción que ejerce la capital sobre los profesionales es muy grande. ¿Por qué? Porque probablemente en este se encuentran las capacitaciones o fundamentalmente donde se han realizado los periodos formativos de los especialistas que posteriormente tienen que cubrir todo el territorio. Cuando se habla de incentivar las plazas de difícil cobertura, sí que se contempla medidas de carácter retributivo que pueden ser pagadas en forma de productividad variable, en forma de pago de kilometraje, en forma de pago de atención continuada. Pero tengo que insistir, tal y como he dicho antes, que no todo son retribuciones. Si tú le preguntas a un profesional qué es lo que prima en que él elija una plaza u otra, nunca prima lo que es el capital económico. Prima otra serie de condiciones que hacen esas plazas atractivas. Y ahí es donde nos hemos querido detener. ¿Qué es lo que hacen las plazas atractivas? El saber que tienes una capacitación profesional, que no pierdes el contacto con tus hospitales de referencia, que eres capaz de desarrollar una actividad atractiva para el resto de las especialidades de las especialidades médicas, que eres capaz de realizar una serie de medidas que no se pueden realizar en hospitales de referencia de la capital y, como bien hemos dicho, lo que no se conoce no se puede aceptar. El hacer estas plazas periféricas atractivas es uno de los principales motivos que nos tiene que mover en estos, para poder cubrir este déficit de especialistas, y los contratos mixtos también incrementan la capacidad que pueden tener estos profesionales de seguir su formación, de seguir en contacto con el sistema sanitario, de seguir en contacto con técnicas nuevas, de tener interacción profesional con los profesionales de otros servicios de los hospitales. Y en ese sentido, en Aragón estamos trabajando, ya tenemos más de 40 contratos mixtos con hospitales periféricos y todos ellos han sido experiencias de éxito. Es importante tener esto en cuenta, ir aprendiendo, ir mejorando, y tal y como ha dicho mi compañero de Castilla-La Mancha, Jesús, enlazando con las nuevas tecnologías, ya no nuevas tecnologías, con las tecnologías emergentes y con las tecnologías y la comunicación, la capacitación de estos profesionales y la capacidad que podemos tener de que precisamente estas especialidades o estos hospitales o estas plazas de difícil cobertura del mundo rural o del mundo periférico sean aquellas donde se implanten como programas piloto de telemedicina, programas piloto de asistencia a distancia, de digitalización, pueden también contribuir a que los profesionales no tengan ningún reparo en ocupar esas plazas y consolidarlas.
Creo que está. No.
Sí, una pregunta dirigida a los tres consejeros. El año pasado se incrementaron un 32% las agresiones a sanitarios. ¿Han hablado sobre este problema? ¿Qué medidas concretas tienen para solucionarlo, para evitar más agresiones a sanitarios? Luego, referida unas preguntas a la consejera de Castilla y León. La tercera dosis en Castilla y León, ¿sabe cuántas personas va a llegar? Y luego también una propuesta del Consejo de Médicos de Soria que dice que en el ámbito rural se pueda pedir cita yendo directamente al consultorio sin necesidad de utilizar la cita previa. Muchas gracias.
empezáis con las agresiones a sanitarios. Bueno, las agresiones a sanitarios no ha sido un tema específico que ya hemos tratado en esta jornada. Yo creo que a todos y cada uno de nosotros nos preocupa el tema, porque sí que se han incrementado las agresiones, y yo creo que es importante seguir trabajando en uno de los aspectos que hoy hemos tratado, que es las actividades comunitarias. Yo creo que hay que trabajar con la población, hay que acercar muchas cosas a la población, y desde luego hay que tener claro que la sanidad es un área de respeto. Y las personas que están trabajando en sanidad están trabajando por la salud de nuestras personas, y por lo tanto esto hay que evitarlo lo más posible. Sabemos que después de la pandemia, en la situación de pospandemia, hay crispación social, es evidente, no tenemos más que ver un telediario. Yo espero que poco a poco, a medida que vayamos controlando riesgos y normalizando, esto también se normalice, pero es importante proteger, pero no ha sido tema de esta reunión. En cuanto a la tercera dosis, vamos a empezar, creo que se ha anunciado ya, el día 23 empezamos con la tercera dosis a los mayores institucionalizados y a los pacientes que estaban en el grupo 7, y esta tercera dosis, como digo, empezamos este jueves. El número exacto, aquí no tengo el dato, pero vamos, sabemos que es el grupo 7, y de la misma manera que les identificamos para la primera y la segunda dosis, el número está perfectamente identificado, las dosis las tenemos y podemos empezar sin problema. Y en cuanto al colegio de Soria, tengo una reunión con todos los colegios. Bueno, yo he iniciado desde el día 3 de septiembre una explicación sobre la estrategia de atención primaria, la reordenación y el refuerzo de la atención primaria. La primera iniciativa fue hacer una comparecencia de casi 5 horas en las Cortes explicando este tema, que eso fue el 3 de septiembre, y a partir de ese momento tuve una reunión con las diputaciones, con los delegados territoriales, con los gerentes, para iniciar las conversaciones, para intentar abordar cuáles son las cosas que tenemos que hacer en cada una de las áreas sanitarias, porque evidentemente esta comunidad es muy heterogénea, no es lo mismo Segovia que Valladolid, que Soria, que Burgos, es decir, que cada una de las áreas tiene características, y es importante que seamos capaces de adaptar lo que nosotros queremos hacer a los contextos de cada una de las zonas. Pero hay una cosa que es un requisito fundamental si queremos avanzar en una situación en la que hay que reordenar y en la que tenemos un déficit de profesionales, y es la cita previa. Evidentemente, tenemos que extender la cita previa, y cuando un profesional va a un sitio es porque se le ha pedido que vaya, pero no solamente porque se le ha pedido que vaya, sino porque a lo mejor ha programado una actuación de ver a sus pacientes, pues porque son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, y les ha llamado por teléfono y les dice: el miércoles te voy a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, dar contenido clínico a esas visitas. ¿Por qué? Porque no podemos tener a un número, tenemos pues 1000 y pico médicos de familia que trabajan en el medio rural, y tenemos 3.666 consultorios y tenemos 247 centros de salud. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, si queremos dar respuesta a nuestra población, tiene que ser con cita previa. Porque lo que tenemos que garantizar es una cosa, tenemos que garantizar la atención. Es decir, nadie que pida una cita tiene que dejar de ser atendido. Y desde luego todos y cada uno de las personas de Castilla y León tienen médico de familia y enfermera, y eso es lo que tenemos que garantizar.
A mí me gustaría preguntarle a la consejera cuál es el siguiente paso para que se ponga todo esto en marcha en Castilla y León, y si hay temor a que una vez más se eche para atrás este plan de atención primaria debido a lo que pasó hace unos días en las Cortes, y como han dicho que están dispuestos a dialogar con otros profesionales del ámbito, pues la farmacia de Villar del Río, que aquí lleva muchos meses pendiente de que se reabra, pues si se tiene alguna novedad al respecto.
Bueno, el siguiente paso, hay muchos pasos que ya están dados, es decir, una de las cosas que decimos es que esta pandemia nos ha traído mucho desastre y mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también ha hecho que avanzáramos mucho en tecnologías, y hemos avanzado mucho en muchas cosas, es decir, que ya hay en marcha gran parte de las estrategias que tenemos. Una de ellas es la digitalización, empieza ya a estar poco a poco bastante avanzada. El plan de reestructuración no ha existido nunca. Es decir, retirar algo que no ha existido no ha sido nunca ningún problema para nosotros. Lo que sí tenemos es una estrategia de atención primaria. La estrategia de atención primaria es una estrategia que ha sido solicitada y demandada por todos los colectivos. Hace poco los sindicatos nos dijeron que apoyaban esa estrategia y habrán tenido ustedes ocasión de ver lo que han hecho 9 sociedades de atención primaria, las sociedades científicas de atención primaria, tanto de medicina de familia, de pediatría, como de enfermería, apuestan porque vayamos adelante. Y nos piden además a la Administración y a los políticos que no nos enredemos en debates y que pongamos en marcha todas las actuaciones para mantener la calidad y seguir desarrollando el sistema. Nos la estamos jugando y no es tiempo de no hacer cosas. Ahora es el tiempo de la acción, es el tiempo de tomar decisiones, de seguir adelante, de analizar, de evaluar y si hay que reconducir, se reconduce. Y en relación a la farmacia de Villar del Río, pues ahora mismo le digo, es una farmacia que lleva tiempo, yo creo que cerrada desde el 2018 puede ser, porque a petición del titular por falta de rentabilidad. Entonces, el municipio en estos momentos es atendido por un botiquín que está vinculado a la oficina de farmacia de San Pedro Manrique, que está situado a 12,7 kilómetros de San de ese municipio. La Mancomunidad Tierras Altas de Soria ha solicitado hace tiempo la apertura de una nueva oficina de farmacia. Ha solicitado que se declare zona farmacéutica especial por razones de población, por razones geográficas, pero para esto hay que convocar un nuevo concurso de oficinas de farmacia y para ello se ha iniciado ya el estudio poblacional de las distintas zonas farmacéuticas, así como la posibilidad de declarar zonas farmacéuticas especiales. En este momento se está estudiando la pertinencia de declararla o no zona farmacéutica especial. Sí, por eso se tiene que convocar y se tiene que tomar la decisión una vez convocada para ver si hay más zonas y hay que hacer más intervenciones.
Sí, yo quería preguntar a los consejeros de Aragón y de Castilla-La Mancha un poco cuáles son los siguientes pasos a raíz de aquí, si más reuniones como esta, que cada uno lo implemente o llevarlo a otras administraciones. Y en relación con lo de las otras administraciones, me ha llamado la atención que esta mañana se hablaba de Bruselas y de Madrid y ahora habéis hablado de diputaciones y ayuntamientos. Entonces, no sé si es más fácil pedir al de abajo que pedir al de arriba. Y a la consejera Casado le quería preguntar si en estos puntos de la primera mesa, cuando se habla de revisión de mapas y de redistribución de tarjetas, se siente usted de alguna manera reconfortada o apoyada por sus compañeros y por los técnicos de sanidad. Y por último también un tema local sobre el pediatra de Arcos de Jalón, que temen quedarse sin él a finales de esta semana. Está la gente allí muy preocupada. Es un poco de lo que va esta reunión, de plazas que cuesta mucho cubrir. No sé si hay alguna solución o hasta que se encuentre una salida al tema, cómo se solucionan estos casos tan, tan complejos. Muchas gracias.
Bueno, en relación a la pregunta que hace a Castilla-La Mancha y ahora mi compañera de Aragón, decir dos cosas. Una, ¿qué hay a continuación? Hay dos cosas. Una, hay temas que ya hemos tratado aquí que seguro que forman parte de la agenda y tienen que seguir formando parte. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo en sacar el mayor número de plazas de médicos, enfermeras de familia, de pediatras, etcétera, para conseguir el mayor número de profesionales, o vamos a seguir insistiendo en el desarrollo de lo que yo decía antes de la era digital o de la estrategia digital. En fin, cosas que se han dicho aquí ya se están haciendo, otras se van a seguir haciendo y sí hemos quedado en que este tipo de encuentros se van a seguir realizando. Quizás con otros índices, hoy hemos trabajado sobre temas concretos de modelo, profesionales y tecnologías, y habrá que insistir en la parte de modelo seguro y seguramente incorporaremos otros. Y con arreglo a unas instituciones u otras, no quiero confundir a las personas que nos escuchen. Este encuentro, como bien dijo la consejera, está enmarcado en un compromiso con Europa para trabajar sobre la despoblación, no solo de estas tres comunidades, sino del país en su conjunto, y en sanidad estamos trabajando, hemos empezado a trabajar desde aquí. Eso es una cosa. Y otra cosa es que de las conclusiones que hoy han salido aquí, parece interesante que nos apoyemos en la sinergia que pueden producirse entre administraciones locales, provinciales o regionales, para ayudarnos a tener una mejor estrategia de cara a lo que presentemos en Europa. O sea, que son dos cosas que se integran.
No, nada que añadir al compañero de Castilla-La Mancha, a Jesús. Efectivamente, estas conversaciones, como bien hemos dicho esta mañana, se enmarcan dentro de la agenda política europea para tratar en un foro de la despoblación. Pensamos que en sanidad los problemas que tenemos las comunidades autónomas que sufrimos esta despoblación y envejecimiento de la población y dispersión de la población son comunes y merecía la pena que la postura de España en sanidad al respecto fuera una postura común y que en el foro europeo se entendiese como las regiones que compartimos esta serie de problemática, tenemos unas propuestas comunes y unos problemas comunes que somos capaces de llegar a un consenso y presentar soluciones comunes. Respecto a la, como bien ha dicho mi compañero, a la participación de otras instituciones, estamos hablando, como él bien dice, en su comunidad autónoma han desarrollado una ley muy novedosa sobre la despoblación. En Aragón estamos en un anteproyecto de ley de dinamización del mundo rural. Esto indica la preocupación que todas las comunidades que compartimos este problema tenemos por problemas comunes y la sanidad sí que tiene capilaridad, sí que es un eje de cohesión, una amalgama que puede unir estos problemas de la España despoblada, pero efectivamente todas las administraciones como ayuntamientos, comarcas y otra serie de consejerías o de departamentos como puede ser vertebración de territorio, comunicaciones o transportes, tienen mucho que decir al respecto y tienen mucho que aportar, tal y como figurará en todas las estrategias europeas que intentan solucionar el reto de la despoblación.
Bueno, aunque a mí no me ha preguntado por Bruselas ni las diputaciones, yo también quiero contestar a esa pregunta porque me parece muy interesante. La salud es intersectorial, es decir, y la salud no solamente es responsabilidad del sistema sanitario. Y mal haremos si damos la respuesta solo desde el sistema sanitario, cuando sabemos que sobre la salud no solamente influye el sistema sanitario, sino los estilos de vida, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que son importantes y que se trabajan muy bien cuando lo trabajas con interlocutores como alcaldes, diputaciones y Europa. Y lo que ha dicho Sira, hay mucha capilaridad y es importante que trabajemos todos en el mismo sentido. Por lo tanto, el hecho de haber reunido a los presidentes de las diputaciones iba por ahí, es decir, tenemos que trabajar con vosotros, tenemos que ver cómo lo podemos hacer y cómo podemos dar la mejor respuesta para nuestra población. La revisión de los mapas, vamos a ver, tenemos un mapa sanitario que tiene más de 30 años. La población en Castilla y León, igual que en las otras dos comunidades, ha cambiado. Algunos sitios han aumentado de población, otros han disminuido de población, otros, bueno, lo que no podemos es seguir con la misma situación y yo desde luego me siento muy apoyada por los técnicos, me siento apoyada por las sociedades científicas y creo que se está entendiendo lo que queremos hacer, que es de alguna manera redirigir el sistema a las necesidades que tiene la población y darle mayor potencia para darle más sostenibilidad en un entorno que va a ser complejo por la falta de profesionales. Entonces, o lo hacemos de manera planificada y organizada o vamos a tener problemas en 5 o 10 años con toda seguridad. Entonces, es importante hacer prevención y prevención en gestión y planificación también es importante. En relación al pediatra de Arcos de Jalón, sé que ha pedido la baja para el 4 de octubre esta semana por un traslado personal, familiar, y que evidentemente la gerencia me consta que está intentando buscar una solución que yo ahora desconozco.
El Colegio de Médicos de Soria lleva muchos años ya alertando de las jubilaciones masivas que se iban a ir produciendo en la provincia de Soria, como sí está ocurriendo. Más de 200 consultorios con menos de 50 tarjetas sanitarias que tenemos aquí en la provincia de Soria. En gran parte de estos municipios no hay cobertura de Internet. Hay quien tiene que subirse a una piedra para buscar un poquito de Internet para poder llamar, por ejemplo, al médico. Y por lo tanto, las APPs, etcétera, pues tampoco funcionan. La gente mayor se desespera, no entienden lo que ustedes hoy están diciendo aquí. Y respecto a reorganizar estos mapas que acaba de explicar, a mí personalmente no me ha quedado claro. No sé qué quiere decir, si van a reorganizar consultorios o qué es lo que van a hacer exactamente.
Vamos a ver, vamos a reorganizar profesionales, no consultorios. Los consultorios son edificios y lo que nos interesa es garantizar la atención a las personas. Y garantizar la atención a las personas significa reorganizar a los profesionales. Tenemos una media en Castilla y León, yo creo que envidiada por todo el mundo. De momento tenemos un médico por 910 personas. Nos lleva en el medio urbano a uno por 1.200 y en el medio rural a uno por 600. Pero como bien ha dicho usted, hay muchísimas zonas con muy pocos habitantes. Eso es malo para el profesional y es malo para la propia población. Es decir, hace poco me decía una persona que se reunía conmigo, que era de una plataforma, tú tienes la sensación que nos tienes sobreprotegidos y nosotros tenemos la sensación de que estamos abandonados. Pues eso es lo que no puede ser. O sea, tenemos que conseguir el que nuestras personas se sientan protegidas, sientan que los profesionales las atiendan y atender no es ir como otro tipo de profesional, un panadero o demás, sino que tienes que ir cuando las personas te necesitan y no te necesitan solo cuando te llaman, sino a lo mejor te necesitan porque yo te quiero ver, porque sé que tienes un problema crónico y yo te quiero ver. Por lo tanto, como decía Bárbara Starfield, lo importante no es alcanzar un determinado número de profesionales, el número que tenemos, sino lo que hacen esos profesionales. Y lo que tenemos que conseguir es mejorar nuestras carteras de servicios, nuestra oferta de servicios a estos profesionales. Lo que dice el Colegio de Médicos de Soria es exactamente lo mismo que llevo yo diciendo durante 20 años. Antes de ser consejera, fui presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad. Y desde hacía muchos años yo estaba diciendo que es muy importante que formemos más de 2.000 médicos de familia en España y formábamos 1.600. Y año tras año, acta tras acta, se recogía lo que nosotros demandábamos desde la Comisión Nacional. Y ahora pues me toca gestionar algo que no se resolvió en su momento y evidentemente lo vamos a hacer con todas las ganas y todas las fuerzas, pero no son los únicos. Hemos sido mucha gente los que hemos ido diciendo año tras año, esto nos va a pasar, va a haber jubilaciones y no solamente las jubilaciones. A medida que los profesionales son más mayores, tienen más enfermedades, tienen más ITs, hay también permisos por otras razones. Están también la extensión de las guardias, están los descansos postguardia, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto hay que gestionarlo y hay que gestionarlo y planificarlo bien, porque si no lo hacemos, las cosas pueden morir por lisis.
Sí, buenas tardes, consejera. Aunque hubo un plan que nunca existió, hubo un rechazo en las Cortes y a pesar de eso, tanto la parte de sus declaraciones, como la de los altos cargos de la consejería, indican que se sigue trabajando en un plan que se rechazó en las Cortes. Yo no sé si no le anima, el mandato del presidente fue directamente buscar un consenso con todas las sociedades implicadas, yo no sé si realmente hay esa búsqueda de consenso y esas ganas de cambiar e implementar. Y luego, en segundo lugar, usted ha dicho que esta es una reunión muy importante, que ha habido una reunión casi histórica por los temas que se han tratado de futuro de la sanidad. También había una cita muy importante por el futuro de la sanidad de esta comunidad en las Cortes y usted no ha estado. No sé si nos puede explicar por qué.
A ver, porque estoy aquí y el don de la ubicuidad de momento no lo tengo. Esta cita estaba trabajada desde hace mucho tiempo, hace 15 días